hacia la banda contraria. Cano, sólido. A lo profundo.
Un gran saludo a todos. Desde aquí les habla Ricardo París, nuevamente con un episodio de Home Plate Talk. Y bueno, este episodio es especial porque es nuestro episodio número 10 y es un número bastante importante para nosotros, ya que bueno, empezamos este proyecto hace muy poco y nada de esto fuese sido posible sin todo el apoyo de ustedes que nos siguen escuchando y siguen participando en lo que son nuestras encuestas y en nuestros posts de Instagram y todo eso. Así que gracias a ustedes, pues vamos a seguir dándoles más contenido de gran béisbol. Este episodio, pues, Carlos y yo vamos a discutir un poco de cómo se desenvolvió esta postemporada 2020, ya que, bueno, fue un poquito atípica por todas las razones que sabemos y, bueno, vamos a discutir un poco sobre eso, a nuestras opiniones y espero que disfruten bastante el tema que vamos a discutir. Así que, bueno, Carlos, cuéntame, chamo, ¿cómo está todo?
Hola, Ricardo. Pues sí, muy contento de haber llegado a nuestro episodio número 10 y como tú lo mencionabas, no fuera posible si no hubiese sido por toda la gente que nos escucha aquí en el podcast y que nos apoya y nos acompaña a través también de nuestras redes sociales. Muy emocionado también de haber vivido la postemporada 2020, que, bueno, sí, atípica, pero con muchas emociones, ¿no crees?
Sí, sí, sí.
Bueno, hablando de eso, creo que fue una ventana para que varios peloteros también se mostraran como grandes estrellas, y así que también estaremos hablando de algunas de sus hazañas durante este episodio.
Sí, eso es correcto, chamo. Y bueno, ya hablando un poco del tema, yo quería, bueno, no sé si te diste cuenta, pues que en esta temporada la Major League Baseball trató de implementar nuevas reglas y nuevos formatos del juego, como el corredor en segunda en extra inning, y bueno, lo que fue el nuevo formato de postemporada con la creación de la Wild Card Series, ¿no? Porque previamente, solamente los que clasificaban en el comodín, ellos les tocaba enfrentarse al que tenía el peor récord eran los dos comodines y bueno, entre ellos dos se enfrentaban para pelear el último espacio para jugar en la Division Series, ¿no? Así que bueno, ¿tú qué crees? Tú, ya mirando en el futuro, ¿tú piensas que Major League Baseball pueda seguir utilizando este formato de la Wild Card Series o lo ves un poquito distinto? No sé qué piensas tú, cuéntame.
Bueno, mira, desde el punto de vista de espectáculo para el fanático y de negocio, porque al final los deportes organizados son un negocio, yo creo que es bastante interesante para Major League Baseball tratar de aplicar este formato expandido de lo que es la postemporada con esa Wild Card Series. Sin embargo, bueno, habría que ver cuáles serían las reacciones de la asociación de peloteros, por ejemplo, porque ya sabemos que lo que es el calendario de una temporada regular de la Major League Baseball, pues es bastante complicado. Es un calendario largo, son muchos juegos y los peloteros generalmente llegan ya bastante cansados a lo que es la postemporada y agregarle algunos juegos más, pues yo creo que puede ser algo que ellos no lo vayan a ver muy bien. La verdad que no lo sé, habría que buscar ahí un punto intermedio y quizás sería pues variando un poco ese calendario de temporada regular, si es posible.
Sí, no, y de verdad yo estaba pensando exactamente eso mismo, ese punto que tú mencionas de la fatiga, ¿no? De tantos juegos pues en una temporada regular normal a comparación con esta temporada que vivimos que hubo mucho menos juegos que normalmente. Entonces, claro, pienso que Major League Baseball implementó la Wild Card Series con el objetivo de pues agregarle un poquito más de juegos a lo que fue la temporada en general, pero sí, yo en lo personal no veo que este tipo de formatos se repitan nuevamente en el año que viene o en próximos años, porque por eso mismo la fatiga pues va a afectar mucho y lo que últimamente queremos es que hayan peloteros lesionados, ¿no?
Claro, claro, sin duda, evitar que los peloteros se lesionen y que puedan incluso hasta perder su carrera, pues debe ser algo primordial para a la hora de tomar estas decisiones.
Exacto. Ahora bien, chamo, mira, vamos entonces a hablar un poquito de cómo se desenvolvió el bracket de la postemporada. O sea, vamos a hablar de esos equipos que causaron esa decepción, ¿no? Que bueno, tú y yo comentábamos en ese programa especial que subimos en Instagram, en el video, mencionábamos a equipos como los White Sox y los Padres de San Diego, que tenían esa juventud, porque bueno, sabemos que tienen miles de jóvenes con demasiado talento, Pero bueno, llegó la postemporada, chamo, y yo pienso que la veteranía les hizo falta y pues esa falta de experiencia les pasó factura. Cuéntame tu opinión, chamo.
Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Nosotros veíamos y queríamos ver llegar más lejos a esos equipos como los Padres de San Diego y los Medias Blancas de Chicago, con ese talento joven que emociona, que entusiasma tanto de ver. Pero lo que es la postemporada, pues reclama mucho eso, de tener experiencia, saber llevar esas emociones. Y bueno, les pasó factura definitivamente, porque se quedaron muy pronto en su camino hacia ese sueño de lo que era el campeonato de la liga. Y bueno, lamentablemente no pudimos ver qué más podrían ofrecer a este espectáculo.
Sí, es verdad, chamo, es verdad. Y bueno, eso es lo bueno que bueno, quizás les haya pasado esto este año, pero pienso que estos equipos van a usar esta postemporada como una experiencia para aprender de ella, aprender de los errores y pues para todos esos jóvenes pues ir madurando y ir dando cuenta, se van a dar cuenta de cómo el béisbol en octubre es totalmente distinto a en temporada regular. Así que esos equipos hay que mantenerlos en la mira para los años que vienen. De verdad no pienso que haya que olvidarse de lo que son los White Sox y los Padres en el futuro.
No, no. Estamos de acuerdo, son equipos que tienen mucho futuro, un futuro muy prometedor y que seguro los veremos nuevamente peleando en la postemporada por llegar más lejos en este caso en el futuro. Otra cosa que también se notó en esta postemporada es lo que ya habíamos comentado de la importancia del picheo en este tipo de series, especialmente series cortas como la Wild Card Series, por ejemplo. Y una vez más, un equipo que demostró una gran ofensiva durante la temporada regular se quedó al llegar a la postemporada por esa falta quizás de picheo como son los Twins de Minnesota. ¿Tú qué piensas de ese equipo? ¿Qué le pasó esta vez? ¿Lo mismo?
Sí, chamo, yo pienso que los Twins, ellos han demostrado que pueden batear, ese es su fuerte, pero sí, de verdad que ya en lo que es postemporada y en series así cortas, es el picheo, chamo, es el picheo. Y bueno, tú viste como los Rays demostraron que a punta de picheo pues se llega lejos y ahorita un poquito más adelante hablaremos un poco más en profundidad sobre Tampa Bay, pero sí, lamentablemente los Twins tienen que enfocarse un poquito más en reforzar lo que es su picheo abridor y su bullpen. Ellos tuvieron pues la gran suerte de que Kenta Maeda le fue muy bien esta temporada y bueno, José Berríos siempre ha sido un pitcher bastante, bastante bueno para ellos, pero sí, pienso que el bullpen los afecta muchísimo también porque bueno, los abridores no todo el tiempo van a jugar bien, pues van a lanzar bien. Entonces, siempre es bueno tener ese bullpen fuerte. Y pues lo que tú mencionabas antes de la importancia del picheo, pues fíjate que entre las 8 series de Wildcard, solamente 2 llegaron a 3 juegos, que fueron la de San Diego y San Luis y la de Oakland y los White Sox. Y las otras fueron barridas. Y esto pues demuestra que esos abridores, los que abrieron los primeros 2 juegos, pues se fueron al completo, pues, o sea, de verdad que lanzaron para ganar y por eso es que importa muchísimo lo que es el picheo fuerte, porque una ofensiva tú la puedes parar con un buen lanzador. Pues.
Sí, sin duda alguna que esos caballos de los equipos que clasificaron en esa primera ronda, pues demostraron de qué estaban hechos y dominaron sin duda alguna a la ofensiva rival, porque de hecho, si vemos, por ejemplo, en la serie de los Bravos de Atlanta y los Rojos de Cincinnati, ambos partidos terminaron en blanqueo para los Rojos de Cincinnati, lo que significó un lamentable récord que rompieron los Rojos de más innings consecutivos sin anotar carrera en postemporada, con 22 innings en total sin poder anotar carrera y 2 veces blanqueados para ser eliminados por los Bravos de Atlanta.
Wow, sí, no, y una de las cosas fue que da tristeza fue la gran actuación de Trevor Bauer en uno de esos juegos, chamo, que estuvo pues dominando casi que todo el juego también y pues su ofensiva no lo ayudó. O sea, él mantuvo a los Bravos sin anotar, hasta creo que una sola carrera, algo así fue. Mantuvo ese juego cerrado y los Reds no pudieron batear, chamo, y no lo ayudaron. Y por eso decimos, o sea, el picheo puede ayudar mucho, pero por lo menos se necesita todo ese esfuerzo colectivo para ganar juegos de postemporada.
Sí, claro, al final sigue siendo un deporte de equipo y sin duda alguna que también ahí se notó que no basta solamente con tener a un buen pitcher en la lomita. Y bueno, hablando de esas primeras series, pues que hubo alguna que otra sorpresa, como la que hablábamos de los Medias Blancas de Chicago y los Padres de San Diego, hubo varias quinielas que empezaron a caerse desde esa serie, ¿cierto?
Sí, no, eso, pues, al yo ver todas las quinielas, chamo, y ver lo que la gente puso y ver cómo muchas predicciones se cayeron tan rápido, chamo, porque, o sea, eran unas cosas que son equipos que tú esperabas, pues, que iban a llegar un poquito más lejos y lamentablemente, pues, las cosas fueron cambiando. O sea, mucha gente, pues, por ejemplo, apostó por los Yankees para ganarlo todo, para llegar hasta la Serie Mundial y pues, no pasaron de la Serie Divisional. Varios también vimos que apostaron por los Twins, por los Medias Blancas, por San Luis también. Hubo un par de personas que apoyaron con San Luis, o sea, un equipo, pues, de tanta tradición. Así que yo pienso que hubo sorpresas, pero hasta cierto punto, porque los dos equipos que llegaron a la Serie Mundial fueron los dos equipos con mejor récord de cada liga. Así que pues en ese aspecto de Tampa Bay y los Dodgers, pienso que la predicción en general, por decirlo así, se cumplió, pues, de que ellos fueron los dos mejores equipos de la temporada regular y pues siguieron ese momentum hasta llegar a la Serie Mundial. Pero sí, yo pienso que, por ejemplo, por el otro lado de los otros equipos que pudieron haber clasificado, pues yo esperaba un poquito más de... Por ejemplo, de los Twins esperaba un poquito más, de los Cachorros de Chicago también esperé un poquito más, pero así pasaron las cosas, chamo, y así es.
Bueno, lo cierto es que al menos uno de los dos favoritos que nosotros habíamos mencionado en un principio llegó a la final, y no solo llegó a la final, sino que fueron los campeones mundiales de la 2020, que fueron los Dodgers de Los Ángeles. ¿A ti qué te pareció eso? ¿Te sorprendió algo?
Una de las cosas que, bueno, yo quería que discutiéramos en este episodio, pues, es hablar del desempeño que tuvo los Dodgers de Los Ángeles. De verdad que, bueno, un equipo que en los últimos años ha estado solamente un paso de ganarlo todo. Han demostrado de verdad que tienen el talento, tienen los jugadores, y bueno, con la gran adición de Mookie Betts esta temporada, creo que esa fue la última pieza que les hacía falta para ganarlo todo, ¿no? Y desde un principio los Dodgers se veían muy, muy fuertes. O sea, aquí vemos que, pues, en la postemporada ganaron sus primeros 5 juegos, ganaron la serie contra los Brewers 2-0 y barrieron a los Padres 3-0. Entonces, de verdad que con ese talento que ellos tienen, talento joven, con peloteros como Mookie Betts, Will Smith, Kike Hernández, Corey Seager, Cody Bellinger, y con la unión de veteranos como son Clayton Kershaw, Justin Turner, y bueno, también en la juventud a Walker Buehler. O sea, de verdad que ese equipo tenía todo junto, y bueno, están dirigidos por el gran Dave Roberts, que ha demostrado, pues, su gran talento como manager, y pues esa previa experiencia de Serie Mundial y de postemporada, pues, los ayudó mucho a seguir ese momentum y tener, pues, esas ganas de ganarlo todo, ¿no?
Sí, y tú mencionas algo que me parece que fue clave, es el hecho de la experiencia que pudo recoger Dave Roberts en sus actuaciones anteriores durante postemporada y Serie Mundial, porque él había sido criticado bastante, de una manera bastante fuerte, por la manera de manejar sus piezas, y yo creo que este año demostró que aprendió de sus errores, porque, por ejemplo, el movimiento que hizo de llevar a Julio Urías de la rotación al bullpen, y la manera como lo usó viniendo desde el bullpen, creo que fue también un punto bastante importante para ayudar al equipo de los Dodgers a llevárselo todo. Porque si vemos la actuación que tuvo Julio Urías viniendo hacia el bullpen, pues fue magistral. Era una pieza muy importante que la usó durante toda la postemporada y la Serie Mundial de una manera bastante interesante. Otra cosa que sin duda, pues, demostraron los Dodgers es que ese poder ofensivo que tienen en el papel, pues, lo llevaron al terreno de juego. Y por supuesto tenemos que mencionar ese gran partido en el que anotaron 11 carreras en el primer inning, lo que se convirtió en un récord para la postemporada en Grandes Ligas. ¿Qué te pareció eso?
Sí, no, esa hazaña, chamo, de verdad que va a ser bastante difícil de verla y de romperla, porque, conchale, se demostró que en ese inning, chamo, no paraban de batear, no paraban de seguir jugando con fuerza. Y eso, bueno, eso era lo que... ¿Te recuerdas lo que pasó con Tatís y todo ese rollo del jonrón con base llena y tres y nada? Y pues, chamos, a los Dodgers desde el principio ellos siguieron bateando, y creo que hasta Max Muncy dio un jonrón con tres y nada en ese juego. Entonces, o sea, ves como los papeles cambian, ¿me entiendes? O sea, que ya no importa la ventaja que tengas, igual los Dodgers siguieron jugando con la misma fuerza, la misma determinación y pues no bajaron la guardia en ningún momento en ese compromiso, ¿no?
Y de hecho, si vemos lo que fue esa serie entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta por el campeonato de la Liga Nacional, ese juego fue bastante importante, fue un juego clave para que los Dodgers se llevaran ese campeonato de la Liga Nacional porque los Bravos habían arrancado la serie muy fuertes hasta el punto de que se pensaba de que una vez más los Dodgers se iban a caer antes de llegar a la Serie Mundial. Entonces sí, ahí vemos cómo dijeron, bueno, todo o nada, y en ese juego pues fue bastante, bastante ofensivo el equipo.
Sí, eso es verdad, chamo, eso es verdad. Yo me acuerdo que hasta yo pensé pues lo mismo. Yo dije, ahora los Bravos están ganándole a los Dodgers tan fácilmente. Se notaba esa comodidad que tenían, pero bueno, los Dodgers son un equipo que tú nunca le puedes bajar la guardia. Y bueno, yo quiero ahora hacer mención honorífica pues a un lanzador que ha sido criticado muchísimo en su carrera de postemporada y que bueno, me da mucha alegría que haya podido ganar, y estamos hablando de Clayton Kershaw, ¿no? Uno de los mejores lanzadores pues de los últimos años, para mí un futuro Hall of Famer, pero que bueno, lamentablemente no había tenido suerte en postemporada previamente, pero pues en el juego 5 de la Serie Mundial Kershaw cerró muchas bocas, como se dice, y demostró su calidad de lanzador, demostró su calidad de pitcher, y que bueno, vimos al Clayton Kershaw que estamos acostumbrados en ese juego, pues, y me alegra muchísimo que haya podido quitarse pues ese peso de encima, porque lo criticaban muchísimo, hasta los mismos fanáticos de los Dodgers. Tengo muchos amigos que son fanáticos de los Dodgers a morir, chamo, y pues lo criticaban muchísimo. Entonces, me alegra mucho que él haya podido salir de ese slump.
Sí, es cierto. Nosotros lo mencionábamos también en el episodio anterior, y de verdad que Clayton Kershaw pasará ya a la historia como uno de los más grandes lanzadores de las grandes ligas. Incluso llegó a romper el récord de ponches que tenía Justin Verlander en postemporada, que tenía el récord de 205 ponches, y bueno, vimos esta postemporada 2020 romper ese récord por parte de Clayton Kershaw. Otra cosa que a mí me llamó la atención de que tú mencionabas a Max Muncy durante el juego de las 11 carreras en el primer inning, él empató también en ese juego un récord con 4 empujadas en un inning. Y como dato curioso, el récord lo tenía su compañero Kike Hernández, que había empujado 4 carreras durante la serie de campeonatos del 2017. Y que bueno, Max Muncy, un gran bateador también, lo que demostró durante esta postemporada a mí me gustó mucho. Fue muy selectivo, la cantidad de turnos que llevó a la cuenta máxima de 3 y 2 era increíble. Yo creo que no hubo un turno de Max Muncy que al menos yo haya visto que no haya llegado, a la cuenta máxima de 3 y 2. Así que sí, súper importante también para el éxito de los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, eso demuestra pues que él por dentro está jugando para el equipo, pues. O sea, que no es egoísta y se va con el primer picheo que veo, con los picheos que quizás no, él sabe que no va a hacer daño, pues. Y esa es una cosa que hay que respetar bastante. Pues para todos los que quizás nunca hayan jugado béisbol, pues llegar a cuenta completa no es algo fácil de hacer por ninguna de las dos lados, como lanzador pues y como bateador, especialmente como bateador, pues es bastante complicado pues siempre llegar a cuentas largas contra los lanzadores, pero sí, de verdad que eso lo ayudó muchísimo y ayudó bastante a su equipo, pues, porque por una parte pues aumentó las posibilidades de envasarse con líder con boleto o con un buen picheo, y también pues eso hace que el lanzador del otro equipo lance muchos más picheos y pues se fatigue un poquito más rápido.
Sí, exactamente. Y bueno, de ese juego yo tengo varias cosas que mencionar, porque de verdad que los Dodgers de Los Ángeles lograron unas cuantas hazañas más. Por ejemplo, lograron 18 bases totales. O sea, es decir, que sus bateadores alcanzaron 18 bases durante ese primer inning. Entre los extra bases, jonrones y hit que dieron durante ese inning, wow, Hicieron de todo. Sin duda alguna que fue una ofensiva increíble. Y apenas por segunda vez dieron 3 jonrones en un primer inning durante un partido de postemporada. O sea, durante toda la historia de postemporada, son el segundo equipo en lograrlo. ¿Qué opinas de ese récord?
Sí, chamo, son récords difíciles de romper. Y pues una de las cosas que todos deberíamos apreciar de lo que fue esta temporada, que muchos esperamos que no, ni siquiera iba a pasar, pues. O sea, se ve como los peloteros y todo el equipo, los equipos que tuvieron la oportunidad de jugar, pues, de igual forma demostraron y dieron su 100%. Y chamo, o sea, se rompieron demasiados récords en lo que fue la temporada regular como la postemporada, pues, sobre todo en este año. Entonces, concha, eso es algo que nosotros, pues, desde el punto de vista de fanáticos, debemos apreciar bastante porque, o sea, hubo un punto en el año que no esperábamos que iba a haber grandes ligas. Y conchale, las cosas se dieron como se dieron y bueno, pudimos disfrutar de un espectáculo y el espectáculo estuvo increíble porque ahí vimos toda la cantidad de hazañas y grandes récords y grandes cosas que pudimos pues ver y experimentar.
Así es, sin duda alguna. Bueno, estamos ahora en un momento para darle paso a los ganadores de su participación en este podcast durante la quiniela. ¿Qué te parece? ¿Le damos chance en este momento?
Sí, aquí está. Aquí les vamos a dejar con las preguntas que les hicimos y bueno, su pequeña respuesta debido a que ganaron pues el segundo y tercer puesto en nuestra quiniela. Así que bueno, disfruten las respuestas de nuestros ganadores.
Amigos de Home Plate Talk, mi nombre es Gustavo Rodríguez, fui el segundo en la votación en la quiniela Home Plate Talk y hice mis aciertos y hice mis análisis pensando de que el Tampa Bay hubiese podido quedar campeón. Lastimosamente el manager de Tampa Bay de verdad que hizo una jugada anti-béisbol saliéndose incluso de su forma como él estuvo dirigiendo durante toda la temporada. De hecho, el primer juego, cuando deja a Tyler Glasnow, lo dejó más de 6 innings cuando nunca lo había dejado enfrentar a 3 bateadores. Y bueno, ni hablar del último juego cuando saca a Blake Snell pichando una joya de picheo. Incluso, felicitaciones al ganador. Yo hubiese ganado, fue que cometí un error. Al mejor cazador se le va la liebre. No sé por qué pensé que las series de campeonato eran a 7 juegos y hice mis pronósticos en base a 7 juegos y obviamente acerté todas las series, los ganadores, pero no acerté los juegos ganados y perdidos. De haber sido así, hubiese ganado mucho antes. Bueno, pero así son las cosas. Quiero enviarles saludos y que sigan al post de Home Plate Talk. Está bastante interesante y cada día está mucho mejor.
Amigos de Home Plate Talk, mi nombre es Jesús Moali y yo quedé tercero en la quiniela de la postemporada de la MLB. Yo basé mis predicciones en dejar campeón a los Dodgers, todo esto después de escuchar el capítulo que hablan de los equipos que pasaron a la postemporada y que los Dodgers tenían un potencial, lo sentí así, busqué un poco y bueno, de verdad lo vi capacitado como para quedar campeones, cosa que sí sucedió. Sin embargo, perdí puntos importantes en ciertos encuentros, tipo el de los Chicago Cubs contra los Marlins. No aposté a los Marlins. Y bueno, ahí de a lo mejor esos punticos pude haberme por lo menos hecho empatar el primer lugar. Eso en la parte de la nacional. En la parte de la americana, pues me fui por los Tampa Bay, porque sí los sentí como un equipo muy fuerte, que podían haber llevárselo todo. Sin embargo, en la americana siempre tuve ese conflicto con los Yankees, porque yo le voy a los Yankees. Entonces era como que yo siempre quiero ver a los Yankees que queden campeones, pero fui sincero, me sinceré y dije, epa, no, yo creo que los Tampa le pueden ganar a los Yankees. Y cosa que sí sucedió, lastimosamente por Chapman el octavo inning que le hicieron la carrera de la ventaja y bueno, lo demás es historia. Pero de verdad fue una experiencia muy genial, fue divertido volver a vivir esa pasión del béisbol con una quiniela también, porque eso da las emociones como que ligarle un equipo a otro. Gracias por eso, muchachos. Y bueno, sigan este programa, porque este programa de verdad que es lo máximo. Un saludo.
Y Y regresamos de nuestra pausa en la que escucharon a estos grandes competidores de la quiniela, participaron en nuestra quiniela de postemporada de Home Plate Talk. Y bueno, antes de la pausa estábamos hablando de los grandes campeones, los Dodgers de Los Ángeles, pero no podemos completar este episodio sin hablar también de los grandes rivales que tuvieron al frente, los Tampa Bay Rays, que sin duda alguna jugaron un béisbol bastante bueno, algunas veces de pelota pequeña, pero también con algún que otro pelotero que destacó con su actuación. Por ejemplo, los lanzadores, tenemos el caso de Blake Snell, y a la ofensiva, pues por supuesto, el novato Randy Arozarena. Qué increíble temporada, o bueno, postemporada, la que tuvo este muchacho. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
Sí, como tú mencionabas, pues es imposible no darle crédito al gran rival de los Dodgers, como fueron los Rays de Tampa Bay. Ellos demostraron durante la temporada regular pues que tenían el talento, tenían las piezas fundamentales para llegar hasta la Serie Mundial, y por eso tuvieron el segundo mejor récord en todas las grandes ligas, atrás de obviamente los Dodgers. Y bueno, este equipo de los Rays me recuerda mucho a esa analogía y esa estrategia de lo que es el Moneyball, ¿no? Porque con una nómina tan baja, sin muchos peloteros caros, por decirlo así, en comparación a todos sus rivales, porque de verdad que Tampa Bay tenía una de las nóminas más bajas de este año, y chamo, pues tuvieron esas piezas fundamentales, las piezas que quizás muchos de nosotros no conocíamos antes de esta temporada, y cada uno puso su gradito de arena, cada uno hizo su trabajo y pues les funcionó bastante, que llegaron hasta lo más alto de la postemporada. Y bueno, el picheo de Tampa Bay para mí fue su gran fuerte. Mencionábamos previamente cómo el picheo impacta bastante y cómo ayuda muchísimo a los equipos a ganar en este juego, en este deporte. Así que pienso que esa era la estrategia fundamental de los Rays, era tener un gran picheo, anotar 3 o 4 carreras por juego y ya con eso suficiente, ¿me entiendes? Una cosa totalmente opuesta al estilo de juego que se juega ahorita, pues que sabemos que está basado en batazos y en anotar carreras. Y chamo, se demostró que sí funcionó esa estrategia, pues. Lanzadores, bueno, exacto, como tú mencionabas, Blake Snell, Tyler Glasnow, el gran bullpen que tenían con Diego Castillo. Chamo, o sea, unos lanzadores que todos, y una cosa esa, que todos lanzaban de 100. Todos lanzaban 100. Yo creo que para ser parte del staff de picheo de Tampa Bay tienes que lanzar 98 cansado. yo creo que ese es el requisito fundamental para pichar en ese equipo. Pero sí, chamo, una cosa bastante impresionante ver cómo lanzan tan fuerte y cómo dominan así. Y bueno, tú mencionabas al desempeño del novato Randy Arozarena, o sea, este chamo, un cubano que pues hace un mes, por decirlo así, nadie lo conocía, nadie sabía quién era, y bueno, puso su nombre en lo más alto de los récords de la Major League Baseball, o sea, sobrepasando unos nombres legendarios que bueno, cuéntanos un poco de ese desempeño de este gran cubano.
Sí, bueno, sin duda alguna, lo que tú mencionabas del picheo, de verdad que yo estoy de acuerdo contigo, eso debe ser lo primero que preguntan o que miden a los lanzadores para poder pertenecer a esa rotación, a ese bullpen, porque es increíble. Bueno, hablando de este muchacho Randy Arozarena, ese cubano que dio mucho de qué hablar en esta postemporada, comenzamos con el hecho de que rompió el récord de más hits para un novato en postemporada. Y como tú decías, superando a uno de los nombres más legendarios de lo que es la postemporada en Grandes Ligas, que fue Derek Jeter. Derek Jeter tenía su récord de 23 hits, y Randy Arozarena lo superó durante esta postemporada. Increíble.
Sí, de verdad que sí, chamo. Y quería dar un paréntesis porque muchos conocimos y muchos tuvimos la oportunidad de ver a Jeter batear, y pues a Jeter lo catalogaban como uno de los mejores bateadores de postemporada. Y creo que de él hablábamos bastante en nuestro episodio pasado que mencionábamos de récords y hazañas de postemporada, ¿no? Y o sea, pues para Randy Arozarena llegar al nivel que tuvo Derek Jeter cuando era un novato, o sea, de verdad que podemos estar viendo el nacimiento de un bateador bastante dominante. Y bueno, esperemos que Randy se mantenga consistente. Pero bueno, sigue echándonos el cuento, chamo.
Sí, no, te iba a comentar que no solo superó el récord de más hits para un novato, sino que el de más hits en una sola postemporada también lo superó, que lo tenía nuestro compatriota Pablo Sandoval, y ahora Randy Arozarena con 27 hits, es el nuevo rey del hit en postemporada. Bueno, en una postemporada, no de por vida, porque si continúa llegando a postemporada, probablemente lo sea, porque que como batió durante la postemporada 2020 fue increíble. Y para completar el dato, ese último hit para romper el récord del 27 lo dio nada más y nada menos que frente a Clayton Kershaw, el gran lanzador del que hablábamos hace unos instantes antes de la pausa. Entonces, sí, bueno, tú mencionabas de que tenemos un pelotero de que probablemente hablaremos mucho en el futuro, si esperamos que se mantenga sano. Y además, aunque ya jugó y logró estas hazañas que estamos comentando durante esta 2020, el pelotero no jugó muchos partidos en temporada regular, lo que quiere decir que para la temporada 2021 aún será considerado novato. Sin duda alguna, uno de los grandes candidatos a ser el novato del año 2021. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, bueno, ese punto que dices es bastante viable, pero yo también pienso que el año que viene para él va a ser un reto bastante grande, porque bueno, ya ahorita bastantes equipos lo conocen, ya le van a hacer su scouting report, ya van a saber cómo lanzarle mejor, y no nos podemos olvidar que bueno, la postemporada duró solamente un mes, ¿no? Y a Randy le fue bien solamente en un mes. Hemos visto en muchos casos jugadores que quizás no resalten mucho en temporada regular y batean bien por un mes y se convierten en el bateador del mes, ¿me entiendes? Entonces, conchale, espero que este no sea el caso. Esperemos que Randy siga demostrando su talento y quizás se vuelva un bateador consistente, pero habrá que ver cómo él demuestra en una temporada de 162 juegos y que demuestre pues completamente cómo se puede desenvolver durante una temporada larga y ver si quizás mantenga ese talento y esa consistencia que tenía bateando. Eso va a ser bastante interesante verlo, sobre todo este año que viene.
Pues sí, sin duda alguna. Pero bueno, ya veremos y esperemos que también nuestros escuchas, ¿no?, compartan sus opiniones de si será consistente o no. Yo solamente quiero darle algunos otros datos de las hazañas que logró para que ya tengan como que más base para pensar. Porque este muchacho, además de los hits, también rompió el récord de más jonrones en una postemporada. Dio 10 jonrones. Por ahí leí que algunos criticaban el hecho de que al ser un formato de postemporada extendida, pues bueno, tuvo más oportunidades. Pero sin duda alguna que es una gran hazaña haber dado esos 10 jonrones siendo un novato. Y además pasó a nombres como Barry Bonds, Carlos Beltrán y Nelson Cruz. Otra cosa, 7 de los 10 jonrones que dio fueron hacia la banda contraria. Este muchacho tiene mucha fuerza, definitivamente.
Sí, chamo, sí. Y claro, ese comentario que hacías de pues que él quizás lo van a criticar por eso, por el hecho de que la postemporada se haya extendido y tal. Y bueno, me recuerdo un poco a lo que pasó con Roger Maris cuando rompió el récord de Baby Ruth también, que él vivió eso, pero al final, chamo, un récord es un récord y es lo mismo. Pues, o sea, para mí, pienso que de igual forma no se le puede quitar mérito y a pesar de que el chamo fue un novato, que quizás tú no esperas mucho de un novato en una postemporada, sobre todo por la falta de experiencia y la presión y todo eso, pues parece que Arozarena no conoce lo que es presión y lo que no conoce nada de eso, porque eso fue lo menos que demostró esta postemporada. Se notaba muy, muy cómodo bateando. Y pues como tú dices, enfrentando a lanzadores de alto calibre y pues dando ese último hit contra Clayton Kershaw. O sea, no fue que le batió a cualquiera, pues.
Sí. De verdad que fueron hazañas que para mí fueron increíbles y disfruté mucho verlas. Y hablando de la consistencia, que tú hablabas de que, bueno, a ver si lograba mantenerse consistente o no, porque sabemos que también es un deporte de rachas y peloteros que entran tanto en rachas buenas como en rachas malas. Bueno, durante lo que fue la postemporada, sin duda alguna estuvo muy, muy consistente. Fue el pelotero, o se convirtió en el pelotero con más juegos de 3 hits en una postemporada. Logró 5 partidos de postemporada con 3 hits.
¡Wow!
Ya dar 5, perdón, tener 5 juegos en una temporada regular de 162 juegos, dando 3 hits en cada uno de esos juegos, es difícil. En postemporada, definitivamente, es una gran hazaña.
Además, sí, sin duda alguna.
Además se convirtió en el segundo novato en dar 3 jonrones en una serie mundial. wow, 3 jonrones en Serie Mundial. Lo que tú decías de la presión. ¿Alguna este muchacho no sabe qué es eso?
No, no la conoce, chamo, no conoce eso. Y eso es lo que me gusta, pues, de los peloteros, sobre todo los latinos, y sobre todo, pues, el Kevin vino de Cuba y sabemos, pues, la historia un poquito que él vino como muchos cubanos vinieron, sobrepasando muchos obstáculos y chamo, o sea, de igual forma, pues, sin miedo a demostrar su talento, sin miedo a demostrar quién es, chamo, y aprovechó esta oportunidad al máximo. Y de verdad que yo estoy muy contento por él y por el béisbol cubano, porque él quizás siga abriendo muchas puertas a más peloteros cubanos.
Sí, sin duda, estamos de acuerdo en eso. Y bueno, agradecido yo de que tuve la oportunidad de verlo hacer todas estas cosas. Para completarte el dato de la consistencia, se convirtió también Randy Arozarena en el primer novato en empujar al menos una carrera en 4 juegos consecutivos de Serie Mundial desde que las empujadas se convirtieron en estadística oficial en 1920. Increíble, de verdad, este pelotero lo que logró durante esta postemporada fue algo de otro planeta.
Sí, chamo, mira, y pues ya que mencionas lo que es ya él empujando carreras, una de las cosas que yo pienso que Tampa Bay les afectó muchísimo fue el hecho de que prácticamente era Randy Arozarena contra el mundo. O sea, él no tuvo otro jugador dentro de ese lineup de Tampa Bay con la misma consistencia que él. No tuvo alguien que lo apoyara en los juegos que él quizás no batió, porque, o sea, tú no puedes esperar que Arozarena te meta jonrón en todos los juegos y que se vaya de 3-3 en todos los juegos, ¿me entiendes? O sea, siempre tiene que salir otro héroe con la misma consistencia. Y yo pienso que eso fue lo que le faltó a Tampa Bay para, quizás para ganarlo todo, ¿me entiendes? Se salvaron con su gran picheo. Yo pienso que eso los ayudó mucho a llegar hasta la Serie Mundial, pero sí, o sea, yo pienso que al final le pasó factura el hecho de que chamo, cuando a Randy Arozarena le pichaban bien, cuando ya lo habían estudiado un poquito más, ya sabían cómo lanzarle y lo dominaban, era difícil para Tampa Bay anotar carreras, chamo. Entonces eso les pasó factura y yo pienso que eso fue ese pequeño detalle que los impidió de ganar la Serie Mundial. ¿Tú qué opinas?
Sí, bueno, lamentablemente hay equipos que terminan con esas dependencias en un solo pelotero y para el caso de los Tampa Bay Rays fue la Randy dependencia. De hecho, creo que escuché algún comentarista por ahí mencionarlo con ese nombre. Y bueno, la verdad que como lo decía yo antes, es un deporte de equipo, al final es un deporte de equipo y son 9 peloteros, 10 a la ofensiva cuando contamos al bateador designado, así que, o sea, todos deberían estar aportando algo y depender en uno solo pues no tiene mucho sentido, creo yo. Y sí, tú dices lo del picheo que los llevó y los ayudó a llegar, sin duda que el picheo pues fue un factor súper importante para que los Rays llegaran a la Serie Mundial y lucharan hasta un sexto juego para convertirse en campeones. Pero también hay un detalle que fue en ese sexto juego el movimiento que hizo Kevin Cash al sacar a Blake Snell cuando solo tenía 71, 72 picheos, algo así, lanzado, y venía dominando todo el juego a la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Tú qué opinas de ese movimiento que hizo Kevin Cash? ¿Tú crees que de verdad, como muchos creen, ese fue el factor determinante para que perdieran ese juego?
Sí, chamo, pienso que sí. Siento que, la verdad, yo no soy manager, no soy ni nada de cerca a ser manager, pero me cuesta entender esa decisión de Kevin Cash. Sabemos pues que Tampa Bay demostró su bullpen era bastante confiable y todo eso, pero, conchale, tienes a tu mejor lanzador pichando el juego de su vida, dominando a una gran ofensiva, que ni siquiera era que los Dodgers les estaban empezando a batear, chamo, no era que ni siquiera les estaban dando contacto bueno, que tú dices, conchale, ya me están dando señales de que se están ajustando. No, chamo, o sea, Blake Snell no se notaba cansado, se notaba que estaba concentrado, se veía que tenía a todos los bateadores de los Dodgers bateando con contacto suave y estaban dominados, chamo, y pues con esa pequeña cantidad de picheos que tenía Blake Snell al momento que se salió, yo no sé por qué no lo dejó terminar ese inning, no sé por qué no lo dejó seguir lanzando, la verdad no me explico. Mucha gente que conozco se siente igual, yo estuve hablando de esto con bastantes panas, amigos que hasta eran fanáticos de los Dodgers, chamo, que me decían que le daban las gracias a Kevin Cash por eso, porque hasta ellos estaban sorprendidos de que haya sacado a su mejor lanzador en esa instancia. Así que no, nunca sabremos la razón verdadera, no sabremos la relación que tenían ellos. De verdad, quizás él vio algo en su lanzador que nosotros no vimos. Son las cosas que uno nunca sabe y bueno, al final él es el manager, él es el que le están pagando por hacer esas decisiones, pero en lo personal no me pareció y sí pienso que ese movimiento les pasó factura.
Sí, bueno, desde afuera y después de que las cosas suceden es muy fácil comentarlo, ¿no? Pero yo creo que hay que darle también mérito al equipo de los Dodgers, la ofensiva, que cuando le quitaron ese pitcher que los tenía completamente dominados y que los hacía ver incómodos, pues supieron también aprovechar la debilidad de ese primer pitcher que vino del bullpen, que quizás no estuvo en su mejor momento, porque como ya comentábamos, pues el bullpen de Tampa durante toda la temporada y la postemporada fue muy fuerte, pero sí, en ese momento se aprovecharon. La habilidad y la viveza de Mookie Betts, pues se notó muy claro en ese inning en el que anotaron las carreras que, bueno, finalmente les terminaron dando la victoria y el campeonato de Serie Mundial. Pero bueno, ahí lo dejamos, queda ahí en el aire ese tema de ese movimiento de Kevin Cash con Blake Snell. A ver qué nos dice, nos escucha, Ricardo.
Sí, eso es correcto, pues ya lo que pasó, pasó, no se puede cambiar el pasado. De verdad que muy sinceramente desde parte de Home Plate Talk le damos las felicitaciones a los Dodgers de Los Ángeles por haber ganado su gran merecida Serie Mundial. Y bueno, ya contando los días para que empiece la temporada siguiente, chamo, de verdad que vamos a estar bastante pendientes. Estamos bastante emocionados de pues, poder empezar nuestro programa y seguir echando cuento y seguir hablando desde que empieza la temporada siguiente, desde el Spring Training, y bueno, traerles bastante análisis y discusión. Así que de aquí en adelante vamos a seguir pendientes. Igual todos ustedes sigan pendientes de los próximos episodios que vamos a estar sacando y vamos a estar discutiendo muchos temas interesantes para hacer pasar esta off-season, como se dice.
Así es, así que bueno, sigan muy pendientes de nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, en Instagram, nos consiguen como homeplate.top, para que participen allí de lo que vamos a estar proponiéndoles y sigan formando parte de lo que es esta gran familia de Home Plate Talk. Les recordamos también de que pueden escuchar este episodio en las diferentes plataformas de podcast como son Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Y muy pronto también tendremos el episodio en video en nuestro canal de YouTube que es Home Plate Talk. Bueno, a mí no me queda más nada que despedirme, Ricardo. Muchas gracias por tu compañía nuevamente en este episodio. Y bueno, hasta la próxima.
Sí, excelente. Saludos a todos y que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.